Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este viernes, este 3 de octubre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Hombres y mujeres extraordinarios que han pasado por todo el proceso de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, es que el 5 de octubre en la noche es la final. Entonces, queremos agradecerles que estén con nosotros.
Parece que fue la intención del Senado que se aplique la nueva ley a las etapas posteriores. No había retroactividad porque son actos nuevos que se realizan en el futuro.
No habrá fast track. ¿Eso qué significa? Que estamos obligados en la Cámara de Diputados a que esta minuta se discuta con pulcritud y respeto al proceso legislativo.
Seguramente por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se actuó con mucha tolerancia a pesar de los signos de provocación de algún sector que yo estoy seguro que no son universitarios.
Es el proyecto de López Obrador y la misma presidenta pues no se ha deslindado de ese pasado. Entonces el restringir libertades es una propuesta de López Obrador.
Música de viernes. Gwen Estefan está con nosotros acompañándonos. 56 años está cumpliendo el día de hoy. Estamos de manteles largos con Gwen Estefan desde sus inicios como vocalista de No Doubt en los 90s, ¿recuerdan? Perteneció, fue la voz principal de esta agrupación, hizo grandes éxitos, bueno, pues destacó su estilo único, voz inconfundible y un estilo, pues sin duda también inconfundible. Gracias por estar con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM y también a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Hay información, mucha información. Hamas acepta plan para la paz en Gaza propuesto por Donald Trump. Dice que liberará a todos los rehenes israelíes. Es parte, pues, de la agenda informativa y de lo que se ha movido a lo largo de las últimas horas. Información muy importante que llega directamente desde Washington. Trump exige a Israel dejar de atacar a Gaza también en ese sentido y en esta información de lo que hemos tenido a lo largo de los últimos días, cómo se eleva la tensión en aquel punto del planeta. Mexicanos detenidos por Israel a bordo de la flotilla humanitaria global SMUD aceptan repatriación voluntaria. También vamos a estar platicando de ello. Sigue el recuento de los daños por los actos vandálicos. Esta situación que ayer le estábamos platicando, prácticamente informándole en tiempo real lo que estaba ocurriendo en calles de la capital del país, particularmente en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, con esta manifestación con motivo de los 57 años del 2 de octubre de aquella matanza en la zona de Tlatelolco, de este asesinato de estudiantes. Bueno, pues derivó en actos de violencia. La Ciudad de México, en este caso su autoridad, dice que hubo actos de provocación. Vamos a platicar de ello y estaremos atentos de lo que deja más de 100 heridos. 94 policías estuvieron con atención médica. Hasta este momento hay 16, ya es lo que se ha dado a conocer, 16 policías hospitalizados continúan en esta condición. Detienen en Sonora a Sandra Telles, la socia propietaria de la guardería ABC de Hermosillo, en donde, recordará usted, un incendio mató a 49 niños en aquel ya lejano 2009. Y hay alerta en el Pacífico mexicano por una zona de baja presión. Esta podría convertirse, hay una probabilidad hasta del 90% de que se convierta en un huracán, ya tiene nombre, sería Priscila. Esto es lo que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional y, por supuesto, también información que llega directamente desde la Florida. De esto y mucho más le estaremos platicando. Quédese con nosotros, las 5:05. Estamos juntos. Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Lamentablemente la violencia fue protagonista de la marcha de ayer por el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco aquel 2 de octubre de 1968, una marcha que terminó en choques entre el llamado Bloque Negro y la policía en el Zócalo de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, estuviste ahí, fuiste testigo. ¿Cuál es el balance y qué es lo que dice la autoridad ya esta mañana y este mediodía? Hacen un balance sobre lo ocurrido y también dan un parte de la situación médica de los policías que resultaron lesionados. Liz, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, me da también mucho gusto saludarte. Pues así es, una marcha bastante violenta, como no se veía desde hace ya varios años, una marcha del 2 de octubre caracterizada justo por eso, por la violencia, especialmente una violencia dirigida hacia la policía. Fue lo que vimos ayer, también pues varios comercios dañados, robo de joyerías, delitos que vimos todos, a la luz de todos, se cometieron totalmente en flagrancia y solamente un detenido. En cuanto a lesionados, 94 policías, el saldo total, aunque para este momento ya únicamente permanecen hospitalizados 16, y de ellos 3 están en condiciones delicadas, de acuerdo a lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana sobre justamente pues estos actos vandálicos que vimos, el robo a joyerías, establecimientos, la rapiña, bueno, los saqueos a estas tiendas. Pues el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que efectivamente fueron actos que se cometieron en flagrancia, pero sin embargo no hubo detenidos, y al ser cuestionado justamente qué pasaría con esto, bueno, ellos dicen que aseguran que van a poner denuncias y que habrá detenciones próximamente. Sin embargo, todas las personas que cometieron estos delitos, porque así eso fue lo que sucedió, fueron delitos, pues eran embozados, estaban encapuchados completamente, y la pregunta es entonces, ¿cómo los van a identificar si no los detuvieron en flagrancia? ¿Cómo se van a identificar después? Por lo que esto pues queda o da la sospecha de que quedará la impunidad. El centro joyero fue saqueado fuertemente, estamos hablando de robo millonario, todavía ni siquiera sabían el monto, todavía no saben el monto de lo que se robaron en estos establecimientos, y no hay ninguna garantía justamente de lo que vaya a pasar. Para los policías, pues el gobierno capitalino anunció una compensación por, pues, justo por la templanza con la que pues respondieron el día de ayer, porque vimos justamente que ellos fueron el blanco de todas estas agresiones, y hay que decirlo, no hubo una respuesta, ellos únicamente estaban en labores de contención, nunca agredieron a los manifestantes. Sin embargo, bueno, pues ya vimos que habría hasta policías envueltos en llamas.
Bueno, pues estaremos muy atentos, varias entrevistas ha dado el propio titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, donde señala parte de lo que comentas, que Liz, ya estaremos atentos sobre esto, un hecho que no debe de quedar en la impunidad. Liz, cuídate mucho, que tengas una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Gracias, Jaime, estamos pendientes, un abrazo.
Hasta pronto. Y sí, esta marcha pues sí ha sido de las más violentas. Hablaba ayer con compañeros de Canal 6, de Telediario, y también me decían que no recordaban, al menos en los últimos años, hechos de violencia como lo que se vivió el día de ayer. Mi compañera Liz, lo que ocurrió ayer con Óscar Zúñiga, vaya, la crónica que tuvimos y los momentos difíciles que comenzamos a atestiguar a través de la voz, de la lente, de la crónica de nuestros compañeros, pues no dejaban lugar a dudas que algo estaba ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto poder saludar a Santiago Taboada. Recordará usted, fue alcalde de la Benito Juárez, él pertenece al Partido Acción Nacional. Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Bien, Jaime, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Santiago, tú gobernaste una alcaldía, tú tomaste decisiones de gobierno, ¿Qué debemos ver de lo que ocurrió el día de ayer? ¿Cómo debemos o cómo deben enfrentar las autoridades que tienen la oportunidad de implementar pues políticas de, primero, de inteligencia para saber qué es lo que está ocurriendo en las calles, y segundo, pues también el uso correcto, no represivo, ojo, no represivo, pero sí adecuado de las fuerzas del orden?
A ver, primero, Jaime, pues agradecerte mucho el espacio, decirte que lo que vimos este 2 de octubre fue una policía que mal planeó un operativo, una evidencia de una incapacidad de gobierno para anticipar lo que bien decías y desactivar, como en otros momentos llegamos a ver, cómo se encapsulaban estos grupos. Lo que pasó ayer, lo único que dejó evidente es que no han hecho la capacitación a los elementos, porque lo que tampoco puedes permitir es que te quemen a un policía. No puedes permitir, no está justificado por ningún tipo manifestante, Jaime, que se desate, que entren a un centro joyero, que hagan actos de rapidez. Eso no tenía nada que ver con la manifestación. Y esto fue precisamente porque vieron la oportunidad ante la incapacidad, ante la mala planeación, ante la falta de capacitación, ante la falta de un protocolo. Y esto tiene que ver por este asunto, y lo voy a decir con mucha claridad, este asunto ideológico de que un cuerpo especializado para contener las manifestaciones, para muchos del partido de Morena, es un asunto represivo, y no. Los países más avanzados en este mundo tienen un grupo específico para atender manifestaciones, y sobre todo manifestaciones violentas. No es la primera vez que sucede en la ciudad. El problema es que hoy estamos viendo una ciudad en la que no solamente los socavones, las lluvias, prácticamente todos los días vemos un problema que se está saliendo de control, y ahora una manifestación que a todas luces terminó siendo inclusive quienes acabaron pagando los platos rotos fueron los compañeros policías, que por cierto, a ellos todo mi reconocimiento, y lamentablemente los policías hoy se ven como puestos como carne de cañón, sin una planeación, sin una capacitación, sin el equipo necesario, Jaime, para atender este tipo de grupos tan violentos. Esa es la realidad.
¿Cuáles son?
Porque debió de haber habido, inclusive, al tú visualizar, estamos considerando, eso suponemos y eso nos han dicho, es la ciudad más vigilada.
¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado mexicano, en este caso la autoridad local, para poder atender y protegerse, primero, a la ciudadanía y, segundo, pues defenderse y combatir una situación como la que se vivió el día de ayer, Santiago?
Primero, precisamente, tener los instrumentos adecuados, es decir, un buen herramientas de cuenta, escudos, elementos que permitan también distraer y en un momento dado separar a estos grupos delictivos. Si tú tienes hoy y ni siquiera tienes la capacidad de contar con el número suficiente de equipo para que en el momento que ellos a través de una bomba molotov intenten incendiar una calle, un portón, o a un mismo policía, pues tienes que precisamente tener los elementos con la rapidez, pero anticiparte. Tú tienes cámaras de biovigilancia que pudiste ver en las salidas del metro, en el mismo bloque, en el mismo contingente, en la parte de atrás, y pudiste evitar que llegaran al Zócalo. Tú pudiste evitar que se quedaran precisamente en la Alameda, que se pudieran haber quedado en Bellas Artes, y pudiste haber contenido que ese bloque, que ese contingente no llegara hasta donde llegó. Y pasan las cosas. ¿Qué pasó? Como no hay planeación, como no hay capacitación, lo único que hicieron lamentablemente es poner a los compañeros policías en una situación, la verdad, lamentabilísima, a sus familias y a los policías que resistieron con lo que pudieron. Por supuesto que mi solidaridad, pero esta es su responsabilidad de una muy mala planeación de la Secretaría, el secretario y, por supuesto, el gobierno de la ciudad.
Santiago, ¿cómo puede un partido, en este caso de oposición, como es el Partido de Acción Nacional, sumarse con el gobierno, que es ciertamente de otro grupo político, de otro corte y de otra ideología también en cuestión política? ¿Cómo pueden converger los caminos por el bien de esta ciudad, a través del Congreso? ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos ver a nuestros políticos en un sentido, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer, unidos hacia un mismo destino?
Mira, Jaime, han sido aprobados, el primer presupuesto de la hoy jefa de gobierno fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la ciudad. Segundo, todas las iniciativas que se han presentado en términos de mejora policial, de capacitación, inclusive en su momento yo lo planteaba, oigan, capacitación, salarios. Inclusive siendo yo diputado local, presenté una iniciativa en donde se mejoraban las capacitaciones de los policías. El problema es que se les hace muy costoso cuando prefieren gastar en otro tipo de cosas que no necesariamente es la seguridad de esta ciudad. La mano siempre estará extendida, ¿eh? Tan es así, insisto, que el primer presupuesto de la jefa de gobierno fue aprobado por unanimidad. No hay justificación. Hay demasiado dinero, simple y sencillamente, que lo apliquen donde lo tienen que aplicar. En la capacitación, en los elementos, en los salarios, en sus uniformes, precisamente en este equipo táctico. Y por Dios, hay una cantidad estratosférica de cámaras de videovigilancia que pudieron haber evitado que este grupo, que evidentemente venía preparado para generar y para hacerle daño a nuestros policías en la Ciudad de México.
Entiendo. Pues Santiago Taboada, siempre es un gusto poder platicar contigo. Es importante también conocer y ver la visión que tienen ustedes desde la oposición, y también entendiendo que ustedes también han sido gobierno, también han tomado decisiones, claro, complejas y complicadas, como es en este caso llevar la seguridad a las calles de la Ciudad de México. Santiago, muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, Jaime.
Gracias por esta charla.
Igualmente.
Hasta pronto. Un abrazo. Es Santiago Taboada, el panista, recordará usted, exalcalde de la alcaldía Benito Juárez. Él contendió para la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y sí, la verdad es muy lamentable ver las imágenes, porque al final del día, de lo que se termina platicando y de lo que se termina haciendo un balance de lo que ocurre en una marcha como la que ocurrió ayer, es de los hechos de violencia, del vandalismo que ocurrió más allá de lo que sucedió hace 57 años, y que es una semilla que germinó en hechos muy importantes para este país, y que hoy es buena parte del movimiento del 68, de lo que ha ocurrido en esta zona de la República Mexicana.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5:24 es el tiempo del centro del país. Seguimos escuchando un poco de Gwen Stefani, la trayectoria de esta cantante, primero como vocalista de No Doubt y luego ya una carrera solista. Don't Speak, esta escrita tras la ruptura con un bajista, con este músico que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Imagínense, llegó desde la ruptura amorosa y lo convirtió en uno de sus más grandes éxitos a nivel internacional. Así que esta tarde va a estar acompañándonos Gwen Stefani a través del 104.1 FM, 1500 de AM, y también a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Hay información importante que tiene que ver con el caso de, pues, lo que ha ocurrido con el combate a esta llegada ilícita de los combustibles. Se le ha dado el nombre de huachicol fiscal, pero lo que tiene que ver es el ingreso a este país de combustible de forma ilegal, y esto es la ilegalidad que ocurriría o que estaba sucediendo en las aduanas y en ciertos puntos también de los puertos de este país. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta situación del contraalmirante Fernando Farías Lagunas? Te saludo, Juan Antonio, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. La juez 11ª de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ábalos, le negó la suspensión definitiva al contraalmirante Fernando Farías Laguna contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por el delito de delincuencia organizada relacionado con el caso del llamado huachicol fiscal. La juzgadora declaró sin materia el juicio de amparo que promovió el mando naval, con lo cual la Fiscalía General de la República no tiene ya ningún impedimento para detenerlo. Funcionarios judiciales explicaron que la suspensión provisional que se le otorgó el pasado 30 de agosto a Farías Laguna era para el efecto de que se presentara la audiencia inicial que estaba prevista para el pasado miércoles 1 de octubre, y una vez que se le vinculara a proceso, no se le iba a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, como el contraalmirante no acudió y no se le ejecutó proceso debido a que la audiencia se aplazó hasta el 20 de octubre, no hay razón para que la medida cautelar se mantenga vigente. Como se recordará, Mario Elizondo, juez de control, que precisamente es del penal del altiplano, fue el que resolvió aplazar esta diligencia debido a que la defensa del mando naval informó que el FGR no le había entregado la totalidad de la carpeta de investigación. De esta manera, bueno, pues a pesar de que hay una audiencia para el próximo 20 de octubre, muy difícilmente Fernando Farías Laguna se va a presentar porque no tiene ya la protección de nadie, no tiene la protección de la justicia federal, y en el momento en que lo vean, lo van a detener. Jaime, el reporte.
Bueno, pues ya muy claro lo que nos comentas, Juan Antonio. Ya veremos si esto sucede y en cuánto tiempo sucede. Juan Antonio, gracias. Buenas tardes.
Gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente. Muy buen fin de semana.
Juntos con Jaime Núñez.
Y las redes sociales, a través de la información que surgió directamente desde Sonora, comenzaron a moverse mucho en torno a esta terrible tragedia. Lo que ocurrió en el 2009 en este suceso muy lamentable en Hermosillo, donde una guardería pues se quemó y al quemarse cobró la vida de 49 niños. Ha habido procesos jurídicos alrededor de esta terrible tragedia. Eduardo Burs, recuerdo bien, era el gobernador en ese entonces, en aquel punto de la República Mexicana. Hay información que actualiza todo esto, mi querida Michelle Rivera, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, qué gusto saludarte, Jaime. Un placer estar contigo, un honor, de verdad.
Gracias.
Y mira, yo quisiera regresar justamente al 5 de agosto, cuando Gabriel Alvarado, el abogado de la organización Manos Unidas, nos informaba a mí directamente, me decía: Michelle, apóyame, necesito saber si Sandra Téllez está detenida en Estados Unidos. Ella está prófuga, hay una ficha roja que emitió la Fiscalía General de la República y ella debe pagar por lo que ocurrió hace 16 años en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Después, afortunadamente, gracias a una fuente de CBP, es que pudimos confirmar la detención de esta mujer por una situación completamente distinta, pero que demostró la coordinación de autoridades nacionales con estadounidenses para que detectaran la ficha roja y la mantuvieran en esa prisión y obviamente iniciaran los protocolos de deportación hasta que llegue el día. Estimado y admirado Jaime, hoy la Fiscalía General de la República informó que este viernes fue deportada de Estados Unidos y detenida en México. Uh-huh. Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería ABC, señalada por los delitos de homicidio y lesiones culposas derivadas de este incendio ocurrido en el 2009. Jaime, en un comunicado, la institución detalló que la orden de aprehensión contra Téllez fue cumplimentada en Nogales, en Sonora, a través de la garita Denis de Concini, y la encabezó la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, y posteriormente, Jaime, esta mujer fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde ya está en estos momentos a disposición del juez de la causa. Es importante mencionar que la FGR precisó que Téllez se encontraba prófuga en territorio estadounidense, pero tras gestiones de cooperación internacional realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, se logró su deportación controlada por la Garita 1 acá en Nogales. Nada más para poner por último, Jaime, el antecedente. En el 2016, un juez sentenció a Téllez Nieves a 28 años de prisión por los hechos de la guardería ABC. Sin embargo, al apelar, ella logró reducir su condena a 5 años, lo que le permitió obtener libertad anticipada con la obligación de firmar periódicamente para no evadirse de la justicia, requisito que lógicamente incumplió. Es importante mencionar que esta mujer, Sandra Téllez, es prima hermana de la senadora Lili Téllez.
Vaya, vaya información. Veremos qué es lo que sucede en torno al juicio que está pues pendiente aquí en el país alrededor de esta muy lamentable tragedia. Michelle, muchas gracias. Invítanos a escucharte sábados y domingos a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, Mich.
Un placer, gracias, Jaime. Así es, a la 1 de la tarde, 13:12 en el norte, aquellos de cambio de horario. Fórmula Noticias con la agenda, obviamente el fin de semana bastante activa gracias al espacio y obviamente temas de interés para la población en general en México y Estados Unidos, Jaime.
A través de la radio y a través de Telefórmula, ahí está, siempre pendiente y atenta de lo que sucede el fin de semana. Michelle Rivera, te abrazo, Mitch, fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo fuerte, Jaime, para ti también y el auditorio.
Gracias a Michelle Rivera.
Juntos con Jaime Núñez.
Gina Trejo Briseño, sigue Donald Trump dando información y su secretario de guerra también sobre estas embarcaciones que están ahí en el Caribe, en la parte venezolana, en esa zona. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy, Gina? Qué gusto, buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Así es, pues el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que esta mañana fuerzas estadounidenses volvieron a atacar una embarcación en aguas internacionales frente a costas venezolanas. Esto ocurrió contra un buque que transportaba drogas rumbo a Estados Unidos. El saldo es de 4 presuntos narcotraficantes muertos. De acuerdo con Hegseth, los delincuentes pertenecían a cárteles y bandas que el gobierno de Donald Trump ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. Hasta el momento no ha dado a conocer a qué cártel pertenecen. Se trata del cuarto ataque que lleva a cabo el ejército estadounidense en contra de embarcaciones, pues ya en el Mar Caribe, desde el pasado 2 de septiembre. En total, el ejército pues ha matado en estas operaciones a 21 personas que trafican drogas, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Defensa ha dicho que nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba con narcóticos, la que las personas que iban a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida del narcotráfico. Estos ataques continuarán hasta que se terminen los ataques contra el pueblo estadounidense. Pues esto es lo que ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Muchas gracias, Gina. Pues importante nuevamente ver y las imágenes que están en redes sociales. No sé si ha tenido oportunidad de observarlas. El ataque es letal. Vuela en 1,000 pedazos esta embarcación. Y bueno, pues es nuevamente lo que da a conocer el gobierno norteamericano. Gina, gracias.
Gracias, buenas Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
El miércoles recordará usted que el Pleno del Senado pues sí aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Hoy, desde la conferencia mañanera, se dio a conocer que sí, esta Ley de Amparo y este transitorio tendrá una modificación y será desde la Cámara de Diputados. Ahí estará o estará sucediendo esto. Quien se pronunció a favor de que esta reforma se lleve a cabo fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Hugo Aguilar Ortiz señaló lo siguiente.
¿Perdón?
¿Es necesaria la reforma?
Sí, sí, necesaria la reforma de la Ley de Amparo.
¿Por qué?
Está muy burocratizada.
¿Está qué?
El procedimiento está muy burocratizado. O hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento, en algunos casos el tema de la ejecución de sentencias.
Bueno, es parte de lo que dice el presidente. Además, el presidente de la Suprema Corte urgió hacer ajustes para evitar esto que le comentaba, lo que tiene que ver con la retroactividad que fue aprobada de último momento en el Senado de la República, que es lo que le toca ahora en el análisis y la discusión que está ya o que tendrá que estar en la Cámara de Diputados. Ahí veremos qué es lo que ocurre, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, aseguró que también se va a analizar cuidadosamente y que no, efectivamente no habrá fast track, como también lo dijo Kenia López Rabadán en esta misma frecuencia con Ciro Gómez Leiva. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5:38 PM. Ha sido una semana complicada en torno a lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de lo que ocurrió en el CCH Sur. Este hecho que dejó lamentablemente una persona sin vida, 2 personas lesionadas, entre ellos el propio agresor, este joven de 19 años, que el pasado 22 de septiembre ocurrió el ataque, esta agresión directa, y al intentar escapar terminó lesionado y terminó siendo detenido. Bueno, posterior a esto, varios planteles de la UNAM han suspendido clases presenciales. La UNAM, directamente desde la rectoría, los mensajes que ha lanzado el propio rector y las atenciones que han tenido, van a tener o van a estar en una nueva etapa a partir de este próximo lunes. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Cómo estarán implementando esto, este proceso de retorno a las aulas? ¿De qué manera estarán atendiendo esta situación? Sabemos que no están minimizando absolutamente nada, ninguna señal, ninguna llamada, ninguna situación que levante las alertas. Está con nosotros y está, le doy la bienvenida al maestro Fernando Macedo Chagoyá. Él es el secretario de Servicios y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Maestro, qué gusto saludarle, Fernando. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
¿De qué manera van a implementar este programa, el regreso a clases? ¿Será el lunes? ¿Cómo estarán trabajando, maestro?
Pues mira, Jaime, hemos tenido, como mencionaba hace una semana, bastante intensa de trabajo. Y esta, como tal, nos ha llevado a generar algunas estrategias que, de cierta manera, se van a fortalecer en las próximas semanas con respecto a la seguridad dentro de los espacios académicos universitarios. Hay una diversidad de circunstancias o de situaciones específicas de acuerdo a cada uno de los planteles. Y en ese sentido, nuestro señor rector nos ha instruido a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a las autoridades de los distintos planteles, a realizar acciones que permitan salvaguardar la integridad de todas y de todos los universitarios hasta el interior. Cada uno de los planteles tiene características específicas debido a su entorno, a su infraestructura y a esas condiciones. Y en ese sentido, las diferentes comisiones locales de seguridad se estarán reuniendo, además de que se estará llevando a cabo una estructuración y revisión integral en todos los espacios de la universidad de los protocolos de acción. Esto coordinadas con la participación de los diferentes consejos técnicos. Y, por supuesto, esto va a ir acompañado del fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos que con los que se cuentan para poder salvaguardar la integridad de todas y de todos los universitarios.
Maestro,
en fin, es una serie muy grande de actividades que vamos a tener que realizar en los próximos días.
Entiendo también el no minimizar ningún hecho, ninguna llamada, ninguna alerta que se pueda estar mencionando, pero ¿cómo no caer al otro extremo de detener todo por si alguien llama? Es una línea bien delgada y muy poco visible, ¿no?, en ciertos momentos.
Sí, efectivamente. De hecho, las recientes amenazas en correos electrónicos, redes sociales o de alguna otra forma que se han estado haciendo llegar a los integrantes de la comunidad generan preocupación. Y en este momento en el cual nosotros pues nos encontramos tensos por todos los hechos que han ocurrido de manera reciente, pues implica una preocupación muy intensa por todos los integrantes de la comunidad. Sin embargo, como lo mencionas de manera muy acertada, la realidad es de que la mayor parte de estas situaciones que se han venido mencionando, si no es que casi todas, son denuncias o son circunstancias que definitivamente no están concretadas en la realidad, simplemente tienen el propósito de generar una condición de zozobra entre los integrantes de la comunidad. Y en ese sentido tenemos que afinar mucho de los protocolos universitarios para tener la dimensión correcta. Pero algo que sí es muy importante es que no podemos arriesgar a nuestra comunidad, y en ese sentido nosotros haremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para garantizar que las y los estudiantes universitarios estén seguros en los espacios académicos.
Estoy platicando con el maestro Fernando Macedo Chagoyá, él es el secretario de Servicios y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Maestro, para dimensionar el reto enorme ante el cual se enfrenta la universidad en cuestión de alumnos, ¿de qué número estamos hablando en la matrícula? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántas instituciones? Vaya, es un universo amplísimo ante el cual están ustedes atendiendo una situación ciertamente muy compleja.
No, definitivamente. De hecho, dependiendo obviamente del nivel educativo, pero estamos hablando de cerca de más de 375,000 personas, sin tomar en consideración obviamente a la parte académica, los administrativos y la comunidad flotante. Yo me atrevería a decir que prácticamente 500,000 de personas por día interactúan dentro de los espacios universitarios. Y esto, pues, obviamente es una labor bastante, bastante compleja por esa causa.
Maestro, el tema de la autonomía de la UNAM, ¿cómo convive o cómo puede también participar pues el resto de la comunidad, las autoridades? Todo eso también tiene una complejidad aparte, ¿no?, de todo lo que puede establecer una situación como la que se está viviendo.
Sí, efectivamente, pero de cierta manera el proceso de nuestra autonomía universitaria no nos mantiene alejados de la vinculación que podemos tener con la sociedad, y en ese sentido nuestra universidad mantiene una relación estrecha con las autoridades locales, las autoridades federales, con el propósito de salvaguardar la integridad de nuestras y nuestros universitarios. En este sentido, mantenemos comunicación muy estrecha con las autoridades de todos los estados donde se encuentran instalaciones universitarias, y esto a su vez nos ha permitido generar estas redes de comunicación. Sin embargo, ante estas lamentables circunstancias que hemos estado viviendo, pues sí, se requiere afinar mucho de estos canales y generar mejores condiciones que nos permitan salvaguardar la integridad de las y de los estudiantes universitarios, sobre todo al exterior de los espacios universitarios.
Las instituciones que pararon actividades a lo largo de los últimos días, ¿regresan en su totalidad el próximo lunes?
En su mayoría. Okay. Depende mucho de las condiciones. Hay algunas espacios universitarios que están llevando a cabo actividades de manera normal. Hay algunas otras que están realizando actividades en línea. Y definitivamente hay algunas que tienen algunos paros. En su mayoría, precisamente, están algunos días conmemorando los hechos del 2 de octubre. Y esperamos que el día lunes, en su mayoría, se estén integrando todos a las actividades ordinarias.
Y que mantengan la comunicación a través de los canales oficiales, ¿no? Que ustedes los tienen muy bien establecidos, ¿no? La comunidad también la tiene muy clara a través de cuáles son los canales en los cuales se está informando, si se regresa, si no se regresa, o cómo es que se regresa.
Así es. De hecho, prácticamente todas las dependencias de nuestra universidad mantienen comunicación estrecha con sus alumnas, sus alumnos a través de las redes sociales y de los canales de comunicación oficial, y en ellas se están publicando constantemente los avances en cada una de las acciones que estamos realizando. Y por supuesto, la convocatoria para que se puedan reintegrar a las actividades normales.
Pues maestro Fernando Macedo Chagoya, secretario de Servicios y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, gracias por la charla y enhorabuena por el enorme esfuerzo que se hace. Y esperemos que esto retorne a la normalidad lo más pronto posible. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Jaime, y un saludo a tu auditorio.
Que esté muy bien. Es el maestro Fernando Macedo, él es el secretario de Servicios de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Ya lo escuchó, muy atento para lo que vaya a suceder el próximo lunes en la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y atentos también al Pacífico Mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional está señalando una zona de baja presión con altas posibilidades de que se convierta en huracán. Tiene incluso ya nombre, Priscila. Maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Jaime? Un saludo a ti y a tu auditorio. Nada más una precisión, todavía no es Priscila, es el siguiente nombre que corresponde al listado de acuerdo a, digamos, cada temporada tenemos un listado de nombres, es el siguiente nombre, de hecho, pero ahorita tenemos como baja presión 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en los próximos 7 días. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entre hoy en la noche y mañana en la mañana debería estarse formando ya como una depresión tropical o una tormenta. Ahora, independientemente de que la trayectoria todavía no la tenemos con tanta certeza porque no hay un pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, lo que sí estamos viendo es que vamos a tener efectos adversos, sobre todo en la costa de Michoacán, de Colima y de Jalisco, donde estamos esperando que durante el domingo y lunes tengamos un fuerte oleaje, sobre todo hasta de 6 metros de altura de olas para esa región. Además, vamos a tener viento y sobre todo lluvia para los estados del Pacífico Mexicano, el Pacífico Centro. Ahora, después de eso, el evento parece ser que se estaría moviendo hacia Baja California, muy cerca de Baja California Sur y la costa Pacífico. Así que este fin de semana hay que estar muy atentos de la información que está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Y después, la siguiente semana, seguramente tendremos que mantener esta vigilancia, pero sobre la península de Baja California.
Entonces, el meteoro está muy probablemente con una posibilidad altísima de convertirse en un nuevo huracán, como usted lo comenta. En la lista le seguiría el nombre de Priscila, y hay que estar muy pendiente en toda esa parte de la costa que es Colima, Jalisco, Nayarit y la parte de Baja California.
Así es, y desde Michoacán va a empezar el oleaje y también los efectos de las lluvias durante este fin de semana.
Pues atentos entonces, maestro, muy pendiente y nuevamente enhorabuena y felicidades a todo el trabajo que se hace desde la Conagua, allá en el Servicio Meteorológico Nacional. Maestro Fabián Vázquez Romaña, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Jaime, que estés muy bien.
Igualmente, hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Estamos en el recuento del Mundial. Gina Trejo Briseño, ¿cuántos días faltan?
Faltan 251 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Han aumentado las críticas contra la FIFA por los excesivos precios de los boletos para la próxima Copa del Mundo. De acuerdo con información filtrada por The Athletic, para el partido inaugural que se jugará en México, las entradas podrían costar entre $370 y $1,825. La FIFA ha dicho que se aplican precios variables para el torneo y los precios podrían subir o bajar dependiendo de la demanda. Desde el miércoles pasado, los boletos se pusieron a la venta para los aficionados que fueron seleccionados como parte de la primera fase de venta de los boletos. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, sí cuesta una lanita lo del Mundial, ya veremos, hay que romper el cochinito. 5:50, Tabata Jalil, embajadora de farmacias similares. Hay buenas noticias, Tabata, porque sigue la expansión de este esquema alrededor de la República Mexicana. ¿A qué te refieres, Tabata? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime Núñez, y a toda tu audiencia. Buenas tardes. Me encuentro muy bien y muy contenta, como tú lo dices. Sigue la expansión y te platico que se acaba de inaugurar y se pone en marcha la cuarta colonia Simi. ¿Qué significa esto? Que son 500 familias más que se van a ver beneficiadas justamente en Zapopan, Jalisco. ¿Y en qué consiste ayudar en una colonia Simi? Es la cuarta, imagínate, ya son cuatro. Uh-huh. Técnicamente les ayudan porque son zonas muy vulnerables a tener mayor seguridad alimentaria y de salud. Esto es realmente muy importante. Se hacen comedores comunitarios para tener mayor bienestar. También se hacen campañas y se ponen consultorios para asesoría psicológica y también física. También hay dignificación de la vivienda. Se les ayuda a todos los techitos de las casas a poner impermeabilización. Se ayuda a pintar. También se promueve el deporte en todas estas colonias. Y también hay muchas formas de hacer recreación porque les ponen muchos juegos infantiles. Y obviamente, pues es un proyecto socioambiental. Entonces también se ayuda a que en esa comunidad se genere una reforestación y se haga una comunidad más sana, más independiente y con un poco de mayor seguridad alimentaria y de salud. Entonces te cuento que justamente en Agua Fría y Nueva España, en Zapopan, Jalisco, se inauguró esta cuarta colonia Simi. Y realmente es impresionante porque son 500 familias que van a recibir pues una mejor calidad de vida. Y pues también te quiero contar que se inauguró también ya el número 16, se inauguró otro Simi Pet Care ahí en Guadalajara y ya serían ya 16. Los demás están en la Ciudad de México, pero qué maravilla que también en Zapopan, Jalisco, se inaugure otro más. Uh-huh. Recuerda que pues todo esto es también en beneficio de todos los seres de compañía, principalmente para pues ayudarles en cuestión de consulta médica, desparasitación, aplicación de vacunas, certificado de viaje, y pues ya se cuenta con uno más. Y como lo dices tú, mi querido Jaime, la familia crece, la ayuda también, y pues algo muy importante, justamente tú lo sabes, Grupo por un México Mejor está nominado para el Premio Nobel de la Paz, así que estamos muy orgullosos en Farmacias Similares de contártelo. El próximo viernes 10 de octubre se va a saber quién será el galardonado. Ojalá este Grupo por un México Mejor, que ha ayudado a millones de mexicanos en salud, en bienestar y también en seguridad propia, porque pues al tener salud tienes pues mayor beneficio y puedes apoyar a tu familia, pues ojalá sea el galardonado y se lleven pues el Premio Nobel de la Paz. Imagínate eso, que se quede aquí en México.
Interesantísimo, y hay que ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Tabata, tres buenas noticias para cerrar la semana alrededor de esto que nos estás comentando. Es que hay que destacarlo y hay que también pues mencionar lo que se hace desde la iniciativa privada en estos esfuerzos, ciertamente pues lo que tiene que ver con recuperar tejido social, lo que bien comentas con los animales de compañía y esta última parte también importante sobre la presencia de este concepto del Dr. Simi a nivel internacional. Pues Tabata, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Jaime. Saludos, que estén bien.
Gracias. Es Tabata Jalil, embajadora de Farmacias Similares.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues mucha preocupación causó todo lo que ocurrió con esta, pues con esta brigada de humanitaria que buscaba llegar a la zona del Medio Oriente. Fue interceptada por estos, pues estas naves de Israel. ¿De qué estamos hablando? De lo que ocurrió en las últimas horas, mi querido Óscar Zúñiga. Y hay una postura del gobierno mexicano sobre la repatriación de los mexicanos que iban en esta flotilla del Global Sumut. Qué gusto, Óscar. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó ya con los 6 connacionales que participaron en la flotilla del Global Sumut, esto allá en el centro de detención de Tzfiot, allá en Israel, donde se encuentran, dijo, se encuentran todos bien. Agradeció el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante este trayecto. Cabe señalar, Jaime, que los 6 connacionales accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciarán de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel para que la repatriación proceda lo antes posible. Asimismo, se informa que los connacionales o la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella, por lo que próximamente serán repatriados a nuestro país estos connacionales que se encuentran allá detenidos en Israel. Jaime, el reporte.
Gracias, querido Óscar. Bueno, ya veremos y también veremos luego del anuncio de Estados Unidos de lo que señala Hamas y esta posibilidad de que se encuentre la paz lo más pronto posible. Óscar, cuídate. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense en Grupo Fórmula. Si tienen fin de semana, descánsenlo, aprovechenlo. Continúen en la programación del 104.1 FM, del 1500 de AM, en Telefórmula, a través de nuestra página de internet. Quédense con Juan Becerra. Nosotros, el lunes, aquí juntos, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.